Let's go.
Let's go.
Estamos.
We're Volvemos.
Back. Estamos de regreso.
Let's go.
Nuevamente,
funado.
Cabrón. Estamos finalmente ahí. Let's go.
Let's go.
está funado esa frase.
Sí. Ahora, let's go. Con la N.
Let's go.
Sí. Estamos de regreso en un nuevo capítulo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho ya, se ha convertido en la frase, yo diría, el podcast, que cuando regresamos es porque hay música.
Pasan cosas.
Hay música potente, hay álbumes notables, hay de todo. Diría que en esta ocasión 50-50, porque esperábamos tener un álbum bien esperado aquí.
Sí.
Que no va a estar, la verdad, va, que estamos con cosas.
Ahora no está disponible.
Esperábamos juntarnos y comentarlo, porque ha sido el álbum más esperado del último mes, sin duda.
Para esta fecha ya veíamos que podía estar listo.
Sí.
De hecho, el último podcast,
sin
ahí
duda.
Estábamos con todo el hype en el momento.
Sí.
Y han pasado hartas cosas desde esa fecha.
Sí, hasta ahora. Ha pasado de todo. Lo único que no ha pasado es, lo más importante, el álbum.
El lanzamiento oficial.
Sí, pero bueno, estamos hablando de Donda, de Kanye West. Ya todos saben, prácticamente todos ya saben de Donda. Es como que, no sé, me acuerdo que antes de que volviera este ruido de Kanye West, no, solamente los que estaban bien conectados a las redes o, no sé, a las noticias, sabían general, lo que era Donda de Kanye West, que fue el año pasado que lo iba a sacar.
Sí.
Y hoy en día no, ya llegó a todos, ya hay páginas de memes, nuevos fans, toda la gente ya como que está hypeada y al mismo tiempo decepcionada por lo que es Donda, pero ya el nombre está ahí, como que Donda,
sí.
Ya todos lo recuerdan, todos
ya
saben.
Está el hype.
Sí, y se convirtió en uno de los álbumes más esperados del año, sin duda, sí. Y del mes, no sabemos cuándo, en qué momento va a llegar.
Claro, como que siento que una vibra parecida a lo que pasó con The Life of Pablo hace años.
Claro.
Y como que se parecen en cierto sentido de como todo lo que ha creado el lanzamiento,
sí.
Hype, decepción, como se dice, mixed feelings acerca del álbum.
Sí.
Como que pasó de estar muy piola desde el año pasado, de cuando anunció que iba a sacar Donda, ahí haciendo una previa también, me acuerdo en el yatecito, en el yate o el bote, no me acuerdo, que estaba ahí, que puso un snippet.
Ah, cuando mostró el snippet de Lauryn Hill.
De Lauryn Hill, claro, del sample.
Sí.
Y después lanzó Na-Na-Na.
Sí.
Cuando estaba ya en la carrera presidencial, derechamente.
Sí.
Entonces yo creo que desde la carrera presidencial dijo, ya vamos a hacer una pausa,
claro,
con el álbum, no creo que pueda hacer las dos cosas al mismo,
claro,
tiempo. Entonces lanzó ese tema y después lanzó el remix con Da Baby y 2 Chainz. Pero desde ahí no lanzó prácticamente música hasta ahora. Y
claro,
volvió con todo, básicamente. Y le pasaron hartas cosas en la vida, el divorcio y todo. Y yo,
sí,
creo que todo eso ayudó también a crear un poco el sentimiento de,
sí,
Kanye West, o la inspiración un poco también de volver a hacer música, básicamente, y de,
sí,
de trabajar con prácticamente toda la escena ahora.
Sí, totalmente.
Dando actualizaciones ya desde la última vez, ya tenemos un tracklist de lujo, básicamente, para Donda, así que tu artista,
sí,
favorito va a aparecer acá.
Claro,
sí,
una cosa, sí.
Sí, pero desde The Weeknd, Lil Baby, Don Toliver, Playboi Carti, se añadió ahora últimamente Phoebe Orange, Jay The Giz, ¿qué más se me va?
Lil Yari.
Sí,
West Side Gun.
Conway también. Sí, el único que no está es Benny.
Benny no está.
Pero en una de esas.
Use Venom Shake, creo que está igual.
Sí.
Ivory.
¿Quién más que se
me va? Bueno, sí, dijiste Baby Kim, Don Toliver.
Baby Kim, sí. Chance the Rapper.
Kid Cudi también.
Kid Cudi, se lo mismo.
Que no estaba en la primera, parece.
Así es.
Young Thug igual.
Young Thug.
No, son demasiados nombres.
Sí, sí.
Lil Durk. Roddy Ricch igual, ¿no?
Roddy Ricch
también.
Sí. Tiene un tema solo prácticamente con él.
Claro.
Así
de
que
todo.
Sí, básicamente
bastantes
todo
nombres.
Y con una mezcla de Mike Dean entre medio. Está,
sí,
ahí como coproductor.
Está dando su vida a,
sí,
diario.
Sí, prácticamente yo creo que el mes que más ha trabajado que lo han tenido para todos lados.
Ojalá que le vayan a pagar bien, porque en estos días está sacrificando.
Sí, le ha llegado harta regalía. Yo creo que está básicamente coproductor en todo,
sí,
el álbum. Y Tyler también, que está de productor entre medio,
claro,
en los temas. Así que tenemos, desde que me acuerdo que se anunció, desde que postearon esos videos con Tyler.
Con Tyler, ahí empezó todo.
Ahí empezó básicamente todo.
No sabíamos que íbamos a estar en esta
el rollout, como
sí,
sea.
Sí, tremendo.
Y sin álbum todavía.
Claro. Claro, es que yo creo que en ese entonces, cuando se vio esa foto con Tyler y que había como un tracklist en la pizarra,
uh-huh,
como que uno sentía que quedaba para rato todavía, ni siquiera hacía esperanza,
sí,
o al menos yo, no sé.
Eran poquitos temas más que tenían escrito,
sí,
en la pizarra.
Uno decía, puto, no, está bien, le está mostrando algo a Tyler, pero por ahí falta harto tiempo, y dije, ay, uh-huh, claro, y al día siguiente ya había listening party, entonces
sí,
ahí empezó uno a preguntarse si venía.
En Las Vegas. Claro. Ya hemos tenido tres listening parties. Sí,
y por ahí alguna privada también. Yo me acuerdo que Travis una vez, igual parece que en la semana de Rolling Loud, tuvo una listening party, pero privada, así que no habían fotos, nada.
Sí, pues yo andaba con Mike Dean encima. Claro. Como que fue acuático porque lleva con Mike Dean desde Atlanta hacia donde estaba después en el Rolling Loud, claro, Travis Scott.
A Miami.
Sí.
Que de hecho se iba a presentar Kanye, de hecho, ese domingo. Sí, pues. La habían rumoreado que se iba a aparecer el día domingo. Sí, que pero... pero después se echó para atrás. Sí. No había álbum, entonces sí, para qué iba a cantar.
Todavía trabajando.
Sí. Pero bueno, recapitulemos. En el podcast anterior, obviamente, estábamos ahí con el hype de Donda. Pensamos que iba a salir el viernes. Estábamos, bueno, Pusha T, me acuerdo, había compartido esa foto, que a varios le había dado esperanza de que
Pusha T también, que está en el... Sí. También son españoles.
Que, bueno, veníamos recién de escuchar el álbum de Pop Smoke, donde estuvo Pusha T con Kanye en un tema, Tell the Vision.
Tell the Vision, que iba a estar en Donda.
Sí, que iba a estar en Donda, y bueno, la semana siguiente se venía el álbum de Kanye, pero bueno, no pasó nada. Y después de eso, claro, hubo un listening party, obviamente, el primero en Apple Music. Ajá. Donde mostró música, había gente que le gustó y no le gustó, según yo, la música.
El segundo.
Porque no, digo el primero, porque el primero oficial. Como que le faltaban algunas cosas, se notaba.
Es que el primero fue en Las Vegas.
Claro, como que se le faltaban algunas cosas a los temas, se escuchaban más las colaboraciones que Kanye.
Sí.
Y ya el segundo no pasó tanto eso, pues la gente quedó más contenta, más conforme. Sí.
Pero aún así...
Pero no, cuando salió la punta.
Sí. Sí, en el segundo como que, al menos a mí parece como que estaban los temas, pero estaban más las melodías. Estaba el featuring, pero le faltaba, igual se sentía que el álbum le faltaba, porque no sé, a mí me parece como que le faltaban las baterías, los bajos, de repente algunos temas, como que sonaba demasiado Sound Service, así el álbum, y prácticamente era como un Jesus Skin 2.
Claro.
Pero después ya, en el último listening party, ahí ha cambiado totalmente el álbum, así como que es la misma melodía, obviamente, hay algunos temas igual que añadieron y featuring también, pero como que se nota más terminado el álbum, así como que está más completo. Han trabajado bastante, claro, en todo lo que es el desarrollo de las canciones en algunos aspectos.
Claro.
Así que sí, como que han pasado demasiadas cosas dentro de un listening party hacia el otro. Y todavía yo cacho que nos falta uno más. Directamente.
Sí. Por lo menos uno.
Sí, sí, quizás cuándo va a llegar el álbum, la verdad, como que no...
Me tinta que, no sé, pueda salir Hurricane The Weeknd, claro, sí, de single, de manera single, con The Weeknd y Lil Baby, y puedan darle jugo un poquito ahí al tema,
sí, claro. Sí, sería bueno tener quizás un tema para uno sentir
y tener un video, alguna mejor visualización, no sé, algo para que... Claro. Como lo típico.
Van a poner así como recapitulaciones del estadio nomás.
Te imaginas.
Como pegar imágenes.
Es como el tema de este Travis Scott del año pasado, de Watch the Plot. Claro. Que era pues, como un compilado de temas así como de...
Claro, o sea, de imágenes, cosas, videos, no sé. Quizás no hay tiempo para las visuales.
Sí,
pero bueno, no sé. La verdad no sabemos cuándo va a llegar el álbum. Yo creo que... No se sabe. El último... Todos estuvimos atentos la semana pasada de nuevo porque se... Kanye había posteado que se venía el 5, incluso, no el 6, se venía el 5, bueno, pasó el día 5.
O sea,
después,
pasó la fecha, no
pasó nada. Sí, y pasó el 5 y fue, ya no llegó, bueno, esperamos el 6, suponemos que el día viernes, como todo, y no pasó nada.
Tampoco.
El sábado tampoco, ahora el día lunes, ayer, tampoco nada, entonces...
Para correr al 15.
Ya no se sabe nada directamente, nadie tiene idea de lo que va a pasar.
Algo nuevo, pero no tan nuevo en Kanye.
Sí. Sí.
Lo único que se sabe que, al menos en iTunes, son 24 temas.
Claro.
Como algo fijo, ¿no? Que está confirmado.
Claro, pero también yo creo que...
En una de esas después cambia. Se añade más, o claro, los cortan, mete interludios, no
sé. Sí, pues en el mismo pre-save ahí de iTunes sabía que... Bueno, iba a salir el lunes, se suponía. Pero ya después lo cambiaron a que ahora sale el 15, creo, esta semana.
Sí,
bueno, se supone que podría ser esta semana, pero todos sabemos que no hay que creer, claro. Entonces...
No hay que creer.
Ni sabemos cuándo va a salir la...
De hecho, puede que estén dando la fecha de 8 listening parts.
También.
Yo creo que sí.
No son fechas,
que bueno. No son fechas de lanzamiento desde Listening Party.
Sí. Entonces,
y fue cuático encima cuando empezó a transmitir en este último Listening Party desde un día antes.
Claro.
Ajá, empezó a transmitir, sí. Yo acuerdo que ahí sintonicé Apple Music.
Era como un reality.
Y empecé a verlo y claro, era como un reality encima porque partió en la habitación de Kanye y estaba él sentado con el micrófono y estaba Mike Dean y otro chico que mezcla. Y después de la nada, como que levantaron la cama de Kanye, como que la sacaron, que pusieron el espacio, pusieron el escritorio más al medio y después añadieron una silla y se pusieron a entrenar.
¿Qué? Además, totalmente random.
Con todo, y con las pesas, las pesitas ahí que tiene Cañuelas, y empezaron a hacer flexiones. Llegó Chance the Rapper, se sentó un rato ahí después de Fibio con Jadekiss. Empezaron a entrenar y con el sí, guardia.
Muy raro.
Después se fue a contar.
No, después lo más random que se, el que estaba mezclando un chico ahí. Le cortaron el pelo, sí, entonces pasó a peluquería la wea, como que se estaban repasando después, sí, incluso en
multifunción.
Estuve errando.
Después sacaron la silla, usó la cama de caño en medio y se acostó.
Y durmió su buen rato.
¿Eh? Y durmió su buen rato, después lo cachaban ahí cuando se levantaba ahí al baño. Fue súper random, ni más se dormía con la máscara puesta.
De más. Personaje, Caño, un personaje.
La última vez que se lo sacó fue cuando le estaba cortando el pelo, ahí se la sacó.
No, Caño, personaje.
Y yo después el otro día empezaron a grabar, pues. Sí. Directamente, así como que se levantó, pasó un rato y empezaron a grabar versos.
Claro.
Que fueron los de Fibio, de Lil Yachty, que estaba bien también, que entró a la habitación.
Capaz que ni siquiera estaban en el álbum y Kanye.
No estaban, no estaban.
Y Kanye así como con sí, la vibra del día, dijo, ¿saben qué? Me cayeron bien.
Claro.
¿Saben qué? ¿Por qué no me quieren estar en Donda?
Sí, y andaba también Don Toliver, andaba sí, Baby King, pero ellos como que la fueron a pasar bien, ¿no? A disfrutar claro, del día, bueno, porque ya estaban listos.
Sí.
Pero los otros fueron directamente a trabajar.
Porque como cabrón, ustedes han entrenado, así que ustedes me pueden enseñar.
¿Querían entrenar?
¿Quieren estar en Donda?
¿Quieren cortarse el pelo?
Claro.
La iniciación
tenía ahí su promo así.
No me sorprendería que
el entrenamiento, corte de pelo y grabación.
Sí, no. No me sorprendería que algún trabajador del estadio va a estar en Donda así. Después así claro, como, ay, ¿quieren meter un grito aquí en Donda?
Claro. ¿Algo? Cuando grabó así a los hinchas del Atlanta United, pues, claro, no, que lo grabó ahí cantando las canciones latinas más encima. Claro. Pues yo soy de Atlanta. No. Ya veo ahí un remix.
Yo creo, no, que un Kanye no se sabe. Un personaje.
Salir elegante por ahí.
Sí, pues. Sí, yo encima que andaba viendo los partidos del Atlanta, sí, ¿no? Pues. Andaba todo rojito.
Sí. No, yo creo que con el tiempo ya, obviamente, ahora estamos un poco chatos ya y queremos que el álbum salga luego y todo. Y la gente pero, en general, así como sí, que, no sé, yo publico alguna noticia de algo.
¿Dónde?
Y todo Donda, Donda, Donda.
¿Dónde está Donda?
Sí, hasta The Weeknd, pues The Weeknd sí, sacó tema y uno pensaría que The Weeknd no le comentaría en Donda, pero claro, The Weeknd tenía puros comentarios de Donda, o sea, ya...
Que mismo The Weeknd también estaba... También, lanzaron también su versión,
sí,
sus vocales...
Entonces siento que ya cualquier artista hoy en día, hasta el más popular o el más respetado, no sé, ya va a tener su comentario ahí Donda, porque sí, ya la gente... No quiere otro álbum, quiere Donda ahora y después va a seguir con su vida, prácticamente. Claro. Esa es la cosa.
Que más encima tenemos a todos los artistas, entonces, como sí, que preferimos.
La hype.
Preferimos verlo ahí con caño, con sí, una producción distinta a lo que hacen ellos normalmente.
Sí, pues entonces, yo creo que ya con el tiempo, no sé cuándo pasan los años o los meses, vamos a quizás apreciar más este rollout, como se dice. Esta promoción de Kanye ahora al álbum, porque toda claro, es un poco, es bien icónica, yo diría, en el sentido de que no se saque la máscara ni para dormir, así. Y todas esas cosas como bien Kanye que ha hecho, como que yo creo que con el tiempo las vamos a recordar así con más cariño.
Sí, no, y
más decir, oh, era bacán esto que hizo,
sí,
qué sé yo, y además que no había dejado pagando toda la semana. Pero hoy en día estamos chatos y queremos el álbum, yo creo que eso
es más tema, que Messi.
Claro,
sí,
haciendo puro enganche. No, y más encima yo creo que está... tratando de colaborar con más gente fuera
también,
del aspecto sí, de la música también, porque se vio algunos modelos también que andaban en la habitación y andaban usando unos trajes así como metálicos, unas botas, era como bien raro, parecido a lo que hizo con The Life of Pablo o Jesus, claro, también, que metía así como desfiles de moda entre medio sí, y todo, entonces capaz que también quiera sacar algo más con más marcas, no sé, hacer claro, algo medio raro, así como mezclar la moda, música, en fin,
sí,
de todo.
Pero bueno, no sé, yo creo que también un factor que hay que comentar es el hecho de que, bueno, como ha mostrado tanta música ya, ha hecho eventos que ha visto mucha gente, y yo creo que eso se lo puede jugar en contra también, hay que mencionarlo, yo creo que el hecho de que...
Es que hay nosotros... gente que se decepciona directamente, sí, bueno, y claro, no va a esperar tanto.
Recuerdo que nosotros mismos mencionamos en el capítulo cuando salió Miss the Rage de Trippie Redd, como que en el rap ha pasado harto de que los raperos muestran temas, y después la gente cuando sale no es lo mismo, pues dice, no, este tema era mejor en la previa,
sí,
en la filtración... Y a Kanye tiene un álbum, directamente un álbum filtrado. Yo sí, recuerdo que, de hecho, Donda salió filtrado el fin de semana, pero obviamente no se sabe si esos temas van a estar en la versión final.
Sí,
o con
está...
la versión final que Kanye le va a poner.
O sea,
pero los temas...
Filtrado.
Claro, pero hay un tema, creo que es un álbum de 21 canciones, Donda, que está en internet. Pues yo todavía no lo he escuchado,
sí, pero
tengo ganas de escucharlo.
Yo he escuchado y son algunos temas, pero son del Listening Party, que lo sacaron
claro,
de la
por eso,
última.
Claro, que igual...
Como que alguna gente no quiso esperar y ya descargó los temas así del live.
Claro. Entonces, eso también les va a jugar en contra, o sea, le puede jugar en contra o no a Kanye haber mostrado tanta música y que después la gente diga, no, esta versión antigua suena mejor. Sí. Entonces, no sé.
Sí, va a pasar,
no sé qué resultado va a
pasar porque más encima algunos temas suenan mejor en vivo porque también utilizó a gente más encima, no sé si viene en el público que entró así como a también a participar dentro de lo que era... en la música, y habían unos temas que están prácticamente cantados con el coro de la gente que estaba ahí. Entonces ahí aplaudiendo, entonces va a suena más vibra, suena más bacana ahí en vivo, y después en un tema va a sonar, yo creo, un poco más compotalizado, más arreglado, entonces va a sonar más sintético.
Pero bueno, uno que sacó álbum ya este fin de semana fue Nas, sacó la segunda parte de King's Disease, el álbum ganador del Grammy más encima del último año, álbum de rap del año. A pesar de que para muchos no era el álbum de rap del año, recuerdo que cuando salió, la mayoría quería que ganara Alfredo de Freddy Gibbs y Alchemist.
Claramente.
Sí, fue uno de los álbumes sin duda del año. Y bueno, Nas, de cierta manera, no sé, yo diría que fue un buen álbum el primero que sacó. No me parecía mal ni nada, pero no era tan épico tampoco como para recordarlo así como del año para nada. Yo diría que hay muchos álbumes mejores que ese.
Sí. Bueno, Nas nunca va a sacar un álbum, así que tú digas así como, oh, cambió el juego.
Día no,
hoy en
difícil,
día.
Difícil.
Hoy en día no.
Sí, pues en los 90 fue otra cosa, fue ya un pionero. Y prácticamente debe tener el mejor álbum debut de los raperos.
Sí, yo creo que para muchos, Illmatic es quizás el mejor álbum de la historia. Yo creo que varios lo van a nombrar ahí como el mejor de la historia. Y quizás sí lo es. Es un álbum bastante legendario y...
Sí, de la historia y mejor debut, más que, sí, más que incluso 50 Cent, más que Jay-Z también.
Sí, un álbum sin duda ahí épico y que siempre va a quedar en la historia y va a tener su legado ahí bien marcado.
Claro.
Incluso yo creo que el álbum, el Marik, tiene tanto peso que...
hasta le ha jugado en contra toda su carrera.
Claro, porque si uno se pone a pensar, no es como que Nas tenga muchos álbumes legendarios, es como que el Marik se separa demasiado del resto de álbumes de Nas. Sí. Y ese álbum es el que hizo su leyenda, el fondo.
Hasta
porque
hasta las secuelas, pues, He Was Reading también.
Y Illmatic también.
Como que son hijos así prácticamente, como que son descendientes.
Pero ninguno como que se acerca a Illmatic en calidad, diría yo.
Sí. En el momento también que salió en los 90, era como prácticamente el line-up perfecto de productores, de colaboraciones también ahí acotadas, pero también al punto. Entonces fue como que lo agarró en un buen momento y él era una promesa. Sin tener todavía un álbum debut oficial, fue como que llegó y la rompió.
No, y además el hecho de que, no sé, pues hoy en día mucha gente pone a Nas así como en el top 5, top 10 de la historia fácil. Y si uno se pone a pensar, yo creo que Illmatic hizo bastante la pega para que eso ocurra hoy en día. Sin Illmatic, Nas quizás no sería conversado, a pesar de ser talentoso y obviamente alguien bastante lírico, todo el tema. Creo que Illmatic le hace quizás el 50% de la pega, yo creo, ahí a que la gente lo considere en su top 10, top 5. Que lo merece, sin duda. Pero Illmatic es como wow.
Es que encontró ahí el camino y también después ya se fue desarrollando el camino junto a todo lo que creó, el legado que creó ese álbum o la manera que se llevó a cabo también. Sistemáticamente fue como, ya yo soy bueno con tanta historia, yo soy bueno haciendo líricas, todo en conjunto, entonces este es mi camino. Entonces Nas después se fue evolucionando en esa línea.
En esa línea.
Pero bueno, diría que hoy en día tampoco, así como que tiene una versión tan mala, diría, en ese sentido, si uno se pone a escuchar algunos álbumes o temas que ha ido sacando, como que, claro, no son épicos, no son legendarios ni nada, pero diría que está en un buen nivel, en ese sentido, es bastante decente, buen nivel, respetado, diría, y
aparte, está bien. Y aparte como que siento que ahora con Hitboy como que no se la piensa tanto y trata de pasarla bien entre medio, igual, como tratar de sacar sus líricas, sus historias, pero a la misma vez también tener unos temas ahí que sean más alegres, de repente que encante, era como bien al hueso, bien barras, no nada de muy para la disco, que no voy a sonar así como en un club, pero a mí me trata de repente con Hitboy de sacar temas así, pues. Entonces como que no se la piensa tanto y de repente le salen más naturalmente. Tienen buena química más encima con Hitboy, como se nota que son bien panas.
Y más encima le hicieron cortas, como que un año después.
Con el segundo álbum.
Sí, un año después apenas.
King Disease 2.
Aunque no hubiese gustado que se hubiese llamado así.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
De que hubiese sido el King Disease el primero nomás.
Ya. Como que era versión otra.
La segunda versión como que no la encontré tan necesaria, pero bueno, decisión de ellos.
Ah, ¿te hubiera gustado así como que fuera un otro álbum?
Otro nombre.
Ya. Claro, pero donde estaba Hitboy, quizás como que le iba a costar ponerle otro nombre a ellos, así como que el fondo era la misma fórmula, quizás.
Pues, y aparte ellos trabajaban tanto de productor como productor ejecutivo.
Sí, pues.
entonces como que ya era... daba la mano para que fuera la segunda parte
de King Disease. Sí, de King
Y colaboraciones tenemos directamente a Eminem.
Podría haber hecho algo así como la trilogía de Freddie Gibbs con...
¿Con Madlib?
Con Madlib.
Ah, como esperar, sí. Dices tú, como más tiempo.
Puede ser. Cambiado, o sea, haber seguido la misma línea pero con otro nombre.
Claro, ah, también, sí, pues también puede haber sido, pero algo, bueno, interesante.
Ya
quedó como 15 cistos.
Ya quedó como 15 cistos.
Sí.
La en featuring teníamos a Eminem directamente,
a
MDM, a Boogie with the Jury, YG, Mr. Lauren Hills, Charlie Wilson. Después es como Blacks, ¿qué se llama?
Sí, no sé cómo se pronuncia, pero es el que estaba en la doble Excel de este año.
Sí,
sí, el artista.
Después ya Hitboy como colaborador, cantando, y eso sería. Tenía pocas colaboraciones, así, sí. No tantas, no estaba tantas lleno.
Como el primero.
Sí. Lo que me gustó fue cuando empezó el álbum, tenía a Don Toliver y a Lil Baby, los primeros temas, pero los tenía sampleados o como loop.
Sí, como una especie de álbum.
De época, el background, sí. A Don Toliver, sobre todo, en el primer tema se notaba caleta y me gustó eso, así como que, ay, bacán, se le está...
Sí, está confirmado si era él, porque no se salía como en la... Yo igual, claro, noté lo mismo, pero nunca busqué si era...
No, sí, era Don Toliver. De hecho, después como creo que lo publicó Don Toliver.
Ah, ya.
Pero sí, porque... era sin duda Don Toliver. Yo creo que es un tema que nunca sacaron.
Claro.
O haber sido del primero y que no salió, y el otro lo usó básicamente como en las vocales.
Sí, porque en el anterior estaba Don Toliver.
Sí, pues,
en el
año pasado. Con Big Sean, no recuerdo con quién más.
Sí, con Fidio.
Sí, después ya el otro tenía a Lil Baby. Y ahí tenía un sampleado a Lil Baby. No tenía los vocales o que hayan trabajado. Lo tenía sampleado.
Ah, era sampleado Lil
del
Baby.
Del último trabajo que sacó con Lil Durk en The Voice of the Hero.
Ah, ¿salía eso?
Sí, un sample de uno de esos temas. Sí, salía sampleado. Así que los primeros temas eran bastante, bastante buenos y bastante innovador. Bueno, se notaba bastante el cambio del King Disease 1.
Sí, pues.
Entonces se fue en ese sentido.
Me acuerdo que después uno de los primeros temas, a ver, muéstrame el tracklist. Claro, en el segundo que era Death Row East.
Eso
era, ahí hablaba bastante de todo lo que pasó cuando murió Tupac.
Murió Tupac, toda esa era.
Toda esa era, me acuerdo que mencioné. En el último, el tema termina con la noticia que dieron en el show de Nas, que el video está en YouTube.
Cuando se murió Tupac.
Cuando se murió Tupac, y lo anunciaron en el concierto de Nas. Así como le dijeron a la gente en vivo que había muerto Tupac y que mantuvieran el silencio y todo el tema.
Sí, como que aquí como que les da amor prácticamente a las dos cosas, que antes eran mucha rivalidad.
No, y además...
aquí era como que Nas prácticamente no decía que no era de ninguna costa. Así, como
claro.
Que antes trataba un poco de alardear de eso, era como un
ratero. Sí, pues ya está bien experimentado.
De Estados Unidos, básicamente, en general.
No, y además recuerdo que hace como una semana atrás hizo noticia que habían filtrado un diss de Nas a Tupac, que era de los 90. La verdad no lo he escuchado todavía, ni nada. Pero era antiguo el tema, y era un diss de Nas a Tupac. Entonces quizás también por eso quiso lanzar este tema, como diciendo, yo ya no estoy en esa parada, y solamente amor y respeto y cosas.
Sí,
pues. Yo creo que también por eso. Aparte, a pesar de que, claro, era un diss viejo.
Sí, no, y aparte en esos años se tenían mala, pues, Diddy, me acuerdo que
estaba... Sí, estaba la rivalidad de rigor.
Por otro lado, cuando estaban en los premios se agarran a palos, básicamente. Sí, pues. De hecho, hay varios videos ahí donde se agarran a pelear, hasta en el escenario.
Claro.
Así que había harta rivalidad. Y Nas como que trataba de estar ausente un poco de eso, pues.
Claro.
Él también contaba así como que trataba de mantenerse un poco al margen, a pesar de que había rivalidad, y él batallaba por su lado, pero no, nunca se metió tanto así.
Claro.
Y después ya teníamos, más adelante en el tracklist, el tema con Eminem.
Sí, el tema con Eminem, era,
la
uno de los
dos
que más iba a dar que hablar,
sin
duda. Y era más encima el primer tema juntos que tenían.
Sí, ¿no? Y es una colaboración, al menos yo, por fan de Eminem, es una colaboración que uno
esperaba
ya hace años.
Sí, bueno. Y no, el rap en general, yo creo, como que era algo de que, ¿cómo iban a sonar los dos?
Sí, pues dos leyendas de la lírica y teniendo una producción buena.
Claro.
Así que, sí, me gustó harto ese tema.
Sí, yo creo que lo lograron, un tema, sí.
¿Cuál creen que es el mejor verso, el de Nas o el de Eminem?
No sabría decirte. Es que aparte siento que Nas tampoco hizo tanto en ese tema, ¿eh? Como que no sé si trajo su A-game. Como que pasó un poco piola, no sé.
Después
todo lo contrario, fue como que le cantó bastante, fue largo el verso.
Fue largo el verso.
Cambió un poco el flow y todo. Fue sí, como así. Pero tampoco me dejó llenar.
Mencionó básicamente a todos también, así como sí, todos los que creen que son GOATs también.
Claro, dijo, a ver si me mencionan cuando yo termine como ahí.
Como los Kanye, como los Jay, como los Jay.
Hasta Drake no mencioné.
A Drake, sí.
No sé si Drake tenía mucha cabida en esa canción, porque era como más. Nace de otra época, entonces, sí, ¿para qué mencionar a la gente tan actual? Pero
es que Drake, creo que Eminem lo ve bien a Drake por el tema de haber tenido harto éxito, sí, de tener harto éxito comercial, claro, y como que le gusta a Drake. Más encima, como claro, que una vez dijo que lo ayudó harto con su hija, que le había hecho un favor a su hija, nunca lo contó así como más en profundidad, pero como que él le tenía buena a Drake en ese sentido. Claro. Entonces yo creo que por eso le mandó ahí un saludo.
El saludito.
Sí.
Después yo venía a Rare. Ese tema no me gustó tanto, pobre Guarajuda, dije, wey, como que ahí.
Ese tema era como bien rapper y después ya la pista cambiaba más o menos como a trap.
Sí.
Sí, al final.
Sí, como claro, al final. Sí, no, en la mitad del álbum no, como que se me hizo un poquito plano el álbum.
Sí. Tenía buen storytelling, sí, en algunos temas. Me gustaba como escuchar así como las cosas que iría contando, la experiencia, eso era interesante.
Sí, eso es lo que pasa a veces con Nas, que no te gusta tanto de repente las instrumentales claro, de repente son como ya cualquier cosa, pero la storytelling te deja inmerso.
No, y además,
le pone la atención.
Además, lo otro que recuerdo del álbum, no así como un track en específico, pero del álbum en general, que de repente mencionaba, bueno, así como un R.I.P. a DMX, a MF Doom igual. Uh-huh. No, MF Doom no, me equivoco. Creo que fue solamente a DMX. No, Eminem fue, parece que le mencionó a...
A MF Doom,
sí. No, que mencionaba y que estaba como bien agradecido Nas de todavía estar aquí con todos, pues, sí, estar vivo. Sí, porque han pasado tantas muertes en el rap y también de las leyendas que... Como que creo que está agradecido.
El tema Moments parece que...
Claro, sí, está como agradecido de estar aquí. Dice que básicamente al despertar ya le da gracias a Dios porque está... Estaba un día más de vida, básicamente. Sí. Y también decía que descansen en paz las leyendas que hemos perdido el último año y todo. Claro, como bien como sensible un poco y como por lo que ha ido ocurriendo.
Claro.
Y que no le ha tocado a él, dice, en ese sentido, así que se siente como bien. Me gustaba como escuchar esa parada de Nas, como agradecido de la vida, creo. Sí. Ya ha llegado lejos, de cierta manera.
Ha llegado lejos, ha vivido harto.
Ha vivido harto.
Sí, pues más encima que Nas fue joven cuando empezó a rapear, entonces eso igual...
Ha visto todo. Sí, sí.
Ha convenido también a que hartas generaciones lo vean también, porque empezó joven y se ha ido creciendo junto también a todo el rap game.
Sí. Y mencionar también el track de con Miss Lauryn Hill, sí, es bastante bueno. Miss Lauryn Hill no aparece nunca.
No aparece, no, es muy raro para que aparezca.
Es la female Andre 3000. Sí, sí. Es como la versión femenina de Andre.
Sí.
También por el legado y por el.
Máximo rapeando y también.
Sí, rapeando súper bien, a un buen nivel. Y buen tema, vamos juntos.
La Quad.
Sí. Sí. Así que ahí también un tema para pa destacar básicamente del año. Así.
Sí.
Y después ya con Charlie Wilson.
Ese tema, claro, era bien, ¿cómo se llama? Hablaba de su mujer. Me imagino, no sé si está casado o no, pero hablaba de una mujer.
No, Funny Love.
Fue, sí. Era bastante que
era estaba como enamorado. Que contaba así como las diferencias que hay ahora, como que antes tenían que ver así prácticamente como esperar un buen tiempo para verse, como que se extrañaban y todo, y ahora como que necesita solamente un teléfono, ¿no? Claro. Para estar bien cerca de alguien que quieres.
Sí. Sí, pero igual se notaba como que la apreciaba bastante a la mujer de la que hablaba. Decía que estaba contento con ella y todo, que como que le tiraba hartas flores a la mina que hablaba en eso.
Sí, era como un tema seductor, pero contaba historia entre medio.
Sí.
es como cuando es típico tus tíos te dicen así como, ah, pero es que en mi tiempo yo tenía que hacer esto, tenía que conocer a los papás primero y después pedirle pololeo. Es como un tema así. Después ya viene un blast.
Estaba peor ese tema, estaba bueno. Yo recuerdo que ni siquiera conocíamos a este artista cuando salió la Double XL y ya tiene una collab con Nas bastante interesante.
Fuerte,
que, quién sabe si lo vamos a seguir viendo después.
Y el tema con Hitboy.
Con Hitboy rapeando ahí también, una vez más. Le dio su espacio para que rapeara.
A mí me gusta Hitboy cuando rapea, siempre como que escoge bien más encima los beats para rapear, como a los beats que está como más entrenado, yo creo.
Sí, no sabemos dónde va a llegar Hitboy, pero...
Tiene que acoplarse bien a su propio beat.
Sí, no, pero al menos lo escoge bien y más encima ahí con Nas, como que es un tema prácticamente así como de amigos. ¿Sabes?
Sí, no, interesante igual que haya rapeado ahí con Nas, porque claro, no cualquiera lo hace, a pesar de que claro, su amigo, su productor y todo, pero... Sí.
Me acuerdo el principio del año en el soundtrack de Black Judas,
ahí donde rapeaba.
Donde rapeaba también, es bueno ese tema, y también el beat.
Ha rapeado con Big Sean, con Phoebe O'Four.
Sí, así como que viene bien.
Sí, a pesar de que no sabemos dónde va a llegar con su carrera de rapero, porque... Ya no es tan joven como para tener mucho futuro, Pero me parece bien que...
Es sólido en su línea. Sí.
Que haga lo que le gusta.
Después más My Balbo y Nazis Good. Sería lo último.
Sí,
lo
último.
Pero bueno, diría que fue un buen álbum de NAS, al menos sólido, sólido estado de NAS en 2021.
Sí, fue nota jovial también todavía.
Sí,
todavía está joven, no le pasa el tiempo.
Sí, todavía
está
le
como
queda.
Farrell.
Sí. Y bueno, el otro que sacó canción, The Weeknd también ahí, nuevo single, se llamaba...
Take My Breath,
sí.
Que lanzó más encima ayer la versión extendida, que no la escuché.
Sí.
No sé si haber sido como ese puente que tiene entre medio, porque hay un puente entre medio que usa más los bajos y todo, se nota un poquito más distorsionado en sonido.
Claro.
Y me gustó esa parte del tema. En general, diría que no me hypeó tanto así.
Claro, quizás como un single, así como más para la radio, quizás un poco.
Sí, eso nota.
No sabemos cómo hacerlo ahorita.
No suelta ahora el elemento ochentero.
Claro.
Y este fue como ochentero y disco un poco.
Sí.
Que se notaba, la previa se notaba totalmente distinto. Era como más EDM el tema cuando lo lanzó de previa. Y después ya en el tema oficial era como que cambiaba disco. Así, sí. Ochentero. Yo creo que hasta, no sé, a sus papás les puede gustar ese tema. Así.
Claro. No, y de hecho me llamaba la atención también porque, bueno, la semana pasada en la entrevista GQ que dio, había dicho que siempre había querido hacer un álbum así. Entonces me queda la duda, ¿cómo sería ese álbum? ¿Sería un álbum así como ochentero, o disco, no sé?
Siendo que la otra vez decía que era más sintetizador, que
claro.
Sí, se como raro.
No, se puede ser un álbum así, porque no ha hecho un álbum así como full disco, full
party,
no sé. Full sí. Starboy, pero Starboy así como movido, no sé.
Sí, ahora ya sería Funkboy, ya. Bien funky, bien disco.
No sabemos si va a ser esa la estética del álbum o no.
Sí, puede ser, porque máximo como sale vestido.
Sí, es como un...
El video también que tiene inspiración de... ¿Cómo se llama esta película? Verblade, de un loco que está vestido de negro, que era...
Sí, tiene como esa vibra.
De hecho, venía aparece la inspiración de esa película. Sí. Como siempre, siguiendo The Weeknd, le gustan las películas, sí.
Es como un carrete cyberpunk.
Sí.
Y un álbum que salió hace ya un tiempito, unas semanas, fue el de Isaiah Rashad, The House Is Burning. Un álbum, diría que bastante esperado, porque lo había anunciado hace mucho tiempo. Si no me equivoco, 2 años o algo relacionado.
Ya había lanzado también los temas así.
Sí, los adelantos estaban.
Por Twitch, Raid creo que estaba también.
Sí. Uh-huh. Bueno, su primer álbum en 5 años, si no me equivoco. Sí,
2017.
2016 o
2016.
2016, ya.
2016,
5 años, el que más llevaba tiempo de TV ya sin sacar proyecto. Así que yo creo que correspondía que regresara a él, que fuera el primero del año al menos. Salió el álbum ya con, ¿cuántas canciones eran total?
Por lo menos
como 16, 17 más o menos.
Sí, más o menos.
Alrededor, sí. Ya había sacado 3 singles, Lay Witcha, después Headshots.
Sí.
Y el último creo que era What You Said. What You Said.
Sí,
sí, no, ese es el Headshot, ¿no? Mm. For the Local, sí, Headshot for the Local.
Y había lanzado uno con Skullgirl Q también.
Ah, pero ese no está en el álbum.
Apareció en el
álbum. Sí, ha sacado varios que no están en el álbum, están en YouTube nomás, y SoundCloud. Sí.
El freestyle también.
Me imagino que eran así como temas que no iban en el álbum.
Claro.
Como cortar último.
Sí, y sacó, bueno, The House Is Burning, ya no sé qué les pareció. Creo que Joaquín no lo escuchó, así que...
No, todavía no tengo opinión.
Todavía no lo ha podido escuchar. ¿Qué te pareció?
A mí sí me gustó, o sea, la primera vez cuando lo escuché era como que no sé si me convenció tanto así como que a mi grado musical un poco, porque era como bien chill, bien relajado algunos temas, habían pocos temas que eran como bien prendidos y los que eran prendidos como que se notaba un poco genérico o más tirado para el lado del trap.
El de Uzi era aprendido.
El de Uzi, ese se me
pero el coro gustó, pero un poco genérico, sí, como que sí. Repetitivo así.
Sí, como que entró Uzi, como que algo innovador porque nunca han tenido un tema junto también.
Claro.
Y Lil Sever también no ha trabajado con tanta gente de TD.
Claro.
Entonces como que fue innovador, pero no sé, no me convenció.
Sí, también pasó lo mismo con ese tema, está como, me cuesta así.
Después ya algunos temas que son, no sé, por Rip John. Y el primer tema son como más un poquito de soul, entonces claro. Como que dependiendo de cómo entre Isaiah como que le da un poco la atmósfera al tema, porque Isaiah como que rapeando es muy simple rapeando de repente, como que no se la juega mucho, puede hacer unas escalas de rima ni nada, así como que líricamente no es tan jugado, pues es como más de las vibras dependiendo de la producción.
Claro.
Como que al menos en los singles... Headshot es un tema muy bacán por lo mismo, sí, sí. Porque deja harto así como espacio a los beats y se mete junto a los versos cuando es necesario, entonces como que no te deja así como tan hypeado por el tema que sea un verso largo O sea, un verso muy corto, es como ya directamente al punto, ¿no?
Sí, como la vibra que entrega en general.
Sí, depende mucho de la atmósfera. Pero en general el álbum me gustó, así como que después ya con el tiempo lo voy apreciando un poco más, sobre todo los temas con Smino, ese tema muy bacán, Claymore. Sí, justo después del tema Late With Jack, que era más genérico, sí, así como que te da vuelta totalmente, y después viene Headshot. Olbert con Namindi, Abe Mista, True Story con Jay Rock y Jay Warning. Diría que en el medio del álbum es como el fuerte del álbum en sí. Como que esa secuencia de temas me gustó harto. Uh-huh. Y ya después más adelante el tema con Sisa y Black también me gustó, sí, bastante. Bueno, sí. Chat ese no me acuerdo cómo era. Y The House Is Burning también, que era el track. Sí, como que...
Sí, los últimos dos son de House Is Burning. El otro es como House Is Burning 2.
House Is Burning 2, claro. Entonces, como que... no me gustó tanto al principio, pero como que con el tiempo ya me gustando un poco más.
Sí, más o menos.
Pero es bien piola, que... sí. Sí, como bien que... piola. Si hay alguien que está esperando este álbum así como para aprenderse, no. Bien lo-fi, yo diría. Sí. Así como para estudiar incluso.
Sí, sí, es que, bueno, de partida yo diría que es como el estilo bien clásico de Isaiah. Pues, eso es lo que él... Su fuerte, como que... tema lo-fi, me acuerdo cuando salió Late Witcher. Sí, Late Witcher el primero, claro. Nosotros quedamos un poco así como medio what the fuck, porque no era tan su estilo.
Era como mucha onda.
Era muy trap y como un poco genérico y claro.
Lo bueno que no lo utilizó como base.
No era como el tema del álbum. Sino, claro, entonces no hubiese sido como su fuerte si se hubiese jugado así como por la mayoría de trap.
No, full de eso, ¿no?
No, menos mal. Pero claro, su vibra es un poco esa, bien chill, diría, y... Claro, la mayoría de los temas buenos o mejores del álbum también creo yo que son eso, donde he acompañado de un buen beat, una vibra bien chill de repente, sí. Que como que todo se acople bien así.
Claro, con estas temáticas así como sociales, igual de amor, claro. Cosas, temas así como bien delicados como el suicidio igual, como problemas mentales, que él también decía así como que entre medio.
Que la ha vivido,
como sí. Que ha tenido su alto y bajo de repente en la música, como que eso mismo lo ha hecho alejarse también un poco.
Claro.
Como no ser tan destacado dentro de ti, así como aparecer por todos lados tampoco.
Claro. Entonces... Un aspecto que igual me gustó de algunos temas, que incluso en el último cuando cierra el álbum, era la producción, así como pequeños detalles de la producción que tenía, que cambiaba. Yo recuerdo en el último, cuando cierra el álbum, los últimos segundos como que cambia la producción, pues como que siente algo diferente, una atmósfera diferente.
Sí, se juega harto con...
Incluso en el tema con Uzi también, cuando cierra el tema también cambia un poco el beat.
Es que si el álbum lo escuchas entero como que tiene esas pequeñas transiciones de un tema para otro.
Claro, me gustó ese detalle que tuvieron, así como que la producción igual está buena.
Yo creo que eso mismo, por eso dejó temas afuera, porque no venían dentro de la temática del álbum.
No, sí, ya viendo así como lo que es el álbum en sí, siento que fue una más o menos una buena elección de singles, diría, porque representan un poco lo que es el álbum, no se separa tanto del contenido. Y Headshots diría que fue como un tema bien pegajoso.
Yo creo que es el mejor tema
de uno de los mejores del álbum, sí o sí.
Por sí solo, sí. Claro. Con él solo, no acompañado
como
por
sin alguien más. Depender de otro tema, sí. Claro. Dejando de lado así como toda la expectativa y todo el tema, yo creo que un buen álbum, sin duda. Sí. Y no, bien.
Sí. Headshots bueno. Todavía yo lo escucho siempre. Así,
sí, pega, todavía pega.
Pegajoso.
Sí. Pero bueno, ya nos vamos ya directamente con los saludos de la gente acá que tenemos para cerrar el capítulo de hoy. Tenemos a Nova.5am. Dice, ajá. ¿Cuándo creen que salga realmente Donda? Saludos. A ver, juguémonos con una fecha. A ver si es que alguien puede...
Yo juego que esta semana sale el single y para fin de mes.
Fin de mes.
Como fecha... Por decir algo random. Porque no creo que salga.
Sí, nadie sabe.
No creo que salga todavía. Yo creo que hay que esperarse por lo menos un mes más.
Sí.
Yo creo que después del 20 o si no ya en septiembre.
Sí, en septiembre.
Para
la fiesta. Para la... Estás esperando la fiesta chilena.
Sí, de hecho pasa.
¿Caña está esperando la fiesta chilena?
Yo de repente me ha pasado así años anteriores, de repente escuchando un álbum que me gusta bastante, pero justo toca para el 18 que de repente no estoy ni siquiera en la casa y entonces no me da tanto espacio para escucharlo.
¿Quién sabe si... Sí, pues yo otro día leí algo de que parece que la aniversario de la muerte de la mamá de Kanye era por ahí.
Sí.
No sé si era en septiembre o no, pero sí, salió una fecha ahí que todavía falta. Entonces, quizás puede que esté esperando eso. Mm-hmm. Así como el aniversario de su muerte para que todo se alinee.
Claro.
Sí, después tenemos a Gran Polla 666. Buen nombre.
Big Dick.
Sí, un saludo ahí para Gran Polla 666. Después tenemos a -Sev23. Manden un saludo para Bicho Loco.
Saludos
Bicho Loco también. El Bicho.
El Bicho.
Sí. Neopren. Bueno, el nombre, nombre. Neopren.zz dice: no es una pregunta, pero Cavi acaba de desactivar su cuenta de Instagram. Sí, eso estaba viendo ayer. Ha tenido hartos comentarios negativos a veces, Cavi, y eso como que se ha enojado un poco por la, con la gente. Porque yo creo que ha desafiado un poco así como los estereotipos con su última pinta, por decir así. Bueno,
cuando sale con vestido.
Con vestido, las uñas pintadas, el pelo teñido, cosas así. Como que hay harta gente que quizás es más vieja que escucha Kid Cudi, que obviamente no escucha así como el rap actual, todo el tema. Entonces, quizás, claro, no le gusta esa vibra como tan como de diversidad, por decir así. Y que Cudi yo creo que está como desafiando un poco a esa gente. Como haciéndolo como para que les moleste. Así, como que si a ustedes les molesta, ¿quién soy yo? Jódanse, una cosa así. Y pero quizás esta vez, no sé si capaz que esa vibra como que le cagaron la banda a Kid Cudi y se enojó y, o sea, se sintió mal. Y se
más encima que Kid Cudi siempre como ha hecho tributo, no sé, pues a Nirvana, sobre todo a Kurt Cobain, de cuando Kurt Cobain salía, no sé, pues haciendo cualquier weá, salía con cualquier gorro, no sé, de repente hasta infantil. Y como que Kid Cudi le gustaba harto Nirvana y toda esa onda, como que de repente lo hace como modo tributo, más que a veces hacerlo por él solo, pues siendo que también de repente le gusta así, no, o sea, colorearse el pelo y todo, como que la gente que lo escucha, claro, es un poco más mayor, y los menores que lo escuchan a veces vienen de parte de Travis Scott. Entonces como que quizás se ofendió nomás simplemente por algunos comentarios, no, yo cacho.
Sí, porque el otro día tuvo una foto hace tiempo que, claro, se había pintado la uña y se veía en la foto, y después se activó los comentarios de esa foto, algo así. Como que había gente que lo estaba como diciendo cosas en contra de él. Y de sus mismos seguidores. Entonces como que se, parece que borró la foto y después lo subió de nuevo, algo así. Pero ya como que estaba desactivando un poco los comentarios. Entonces no sé si estaba como realmente sintiendo mal o algo así, pero por ahí va la cosa, yo creo, es el tema. Pero ya lo ha dicho así, como que a veces también le gusta como molestar a ese tipo de gente, porque no los que no tolera y cosas así, como que va un poco en contra.
Creo que al final le da lo mismo, pero lo hace para que igual, no sé, podía
quizás enviar un mensaje.
La gente también se dé cuenta, sí.
Sí, bueno, y quizás también enviar un mensaje así como de aceptación. Aceptación y todo el tema, pues sí. Lo contrario al personaje que menciona aquí, Jay Slime Carty, dice el drama de DaBaby.
Ah, eso lo hablamos, de hecho. Eso,
por eso decíamos, lo contrario a ese personaje de DaBaby. DaBaby está.
Algo que teníamos que hacer también nosotros.
Sí, un poco polémico el tema. Aquí yo creo que vamos a aprovechar esto para comentar lo que ocurrió con DaBaby. Bueno, varios saben, otros no saben. DaBaby en Rolling Loud tuvo unos dichos menos polémicos. Diría que un poquito en contra de lo que es la comunidad LGBT.
Sí.
Mencionando un comentario, diría, hasta innecesario, así como que ni siquiera era como para él decir ese tipo de cosas. En su show dijo así como ya prácticamente que prendan los celulares.
Le tiraron hasta una Adidas.
Sí, también le llegó una
llegó una zapatilla así, sí. Y creo que la había reconocido al instante.
Enseguida
se la tiraron. Pero, ¿quién tiró la Adidas?
Encima vieron hasta la marca.
Pero bueno, llamó la atención por eso, por el tema de los dichos que dijo, un poco iba en contra de la gente que tenía así.
Sí, yo diría que el mismo día no pasó tanto, pero después ya se creó la polémica cuando empezó a viralizar, claro, y cuando se disculpó, que fue más encima, como que se disculpa.
Como
que fue
a medias,
como que era un escrito que cualquier arma.
Fue una mala disculpa,
güey. Sí, como un posteo así random, no más como para cumplir, no más.
Sí, y después.
Y después ya directamente lo empezaban a ir a bajar de todos los
festivales. Todos los festivales.
Lo empezaban a bajar los remis. Ahora hace poco Cañes bajó el tema de Nana. Y Dua Lipa también bajó el tema que tenía con
Remix.
De Levitate.
Sí.
Así que no, se le vino la cancel culture con todo. Pero con razón, igual, porque igual, ¿para qué hace comentarios buenos?
Sí, güey.
Si tampoco, este weón se crió el cuento de ser demasiado crack cuando aún no tiene un álbum que uno lo pueda decir ya icónico, claro. Baby va para camino a ser una leyenda del rap, no está en ese aparato todavía se confía demasiado.
Empezando.
Sí, pues.
A lo que
pueden hacer.
Sí, la última disculpa creo que dio era como bien, bien rara porque decía así como yo te respeto por ser tú respétame por ser yo así. Y bueno, así como ya se había pegado la cagada, pues.
Claro.
Como, ¿qué
básicamente,
¿qué disculpa esa?
Sí, pues, básicamente la Baby no tiene el mismo calibre que otras personas que han sido funadas y que han podido, no sé, pues, superar eso.
No, y además la Baby en sí tiene una personalidad como bastante explosiva, si uno se pone a pensar. Ha tenido hartos problemas así como bien polémico, incluso la verdad es que creo que una fanática le pegó él a DaBaby en un show, que sí. Estaba la polémica si acaso la vio o no, porque creo David dijo que tenía como las luces muy encima de su cara, sí, y pensó que era un hombre y como que lo sacó encima, ¿no?
Sí.
Pero era una fanática, entonces también hubo en su tiempo, claro.
Una cosa así, le pegó así.
Le pegó, entonces es como una persona bien impulsiva, bien así como choro, pero para mal, así.
Sí, más,
de repente, cuando lo han grabado, así como los fanáticos que lo saludan, que le dicen, no, no, sácame la mano, sácame, como bien choro, así como bien pesado. Entonces,
como bien...
Cuando no le quiso dar también no dinero a los chicos que también, estaban vendiendo sus cajitas.
Claro, entonces en el fondo David, dejando de lado sus opiniones, como que es una persona bien impulsiva, bien... no es un ídolo así como tal, se podría decir. Bueno,
nada,
no es una persona ejemplar.
Let's go.
Let's go. Tenemos a Lo-Lucas 5, dice, saludos desde Logna City. ¿Qué es lo que es Logna City? ¿Será un juego de palabras?
¿Dónde
es? Logna City.
¿Será Longa City?
Sí, Longa City. Yo creo
que se equivocó.
Chillanejo.
Se había equivocado, pero parece que por ahí va la cosa. Sí. Chillan.
Aguante.
Puede haber sido Chillan.
Aguante Chillan, sí, aguante. Chillan. Si no, bueno,
cuando te hacen un PCR en Chillan.
Ah, claro.
Te ven
a la longaniza. Saludos para la longaniza.
Mecánica.
Después tenemos a Raúl Scott. Saludos también. Después tenemos a Disorder.fly. Saludos a la mejor página de hip hop. Saludos también ahí.
Saludos.
Tenemos a como Laura17, a menos que sea una B corta realmente. Sí. Un saludito para mí también ahí. Saludo para ella. Tenemos a Jordi Long Socks. Bueno nombre. Hola, Marfuckers. Saludos también para ti, Marfucker. Y tenemos a Emilio Medina. Un saludo desde Granada, de España. Chao. Sois Cacha. Unos grandes.
Cacha, gracias.
Saludos internacionales.
Saludos para Fayana Rellana. Que jugó para allá.
Sí.
Salud. Cacha, llegamos hasta España.
A todos lados. Tío. Sí, nos vemos. Nos cuídense. Vemos. No comenten más Donda, por favor, en los posts. Nos están arruinando, están arruinando todos los posts.
Para comentar.
Yo me esfuerzo para que
ustedes comenten. Culpa de caña.
Sí. Así que bueno, cuídense. Usen la mascarilla y nos vemos.
Peace. Nos vemos.